con voz propia.
Bueno, como ya les he dicho, Rodolfo Klingman, en el LIMUT 2014, aprovecho mi estadía, porque he sido invitado a dar una charla, para compartir con ustedes alguna otra actividad. Y he elegido la actividad que desarrolla un gran amigo, que es Sebastián Halperin, que durante muchos años fue el vocero de la embajada israelí en Buenos Aires, y actualmente es un periodista que quedó fuera de la embajada, y entonces naturalmente, al no tener los cerrojos que la función que cumplía le había impuesto, habla con mucha más libertad, con menos presión, y expresa opiniones personales que antes las tenía bastante guardadas. Vamos a hablar con él y vamos a escucharlo permanentemente durante todo el tiempo que le han adjudicado, sobre la realidad de la sociedad israelí actual, sus conflictos y cómo ve él la problemática que se está dando en Israel. Así que con ustedes, Sebastián Halperin, desde Buenos Aires, fue Rodolfo Klingman.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia. La verdad que estoy totalmente conmovido que un domingo a la mañana, con todas las opciones que hay, haya esta gente. Digo, es un honor. Primero que nada, gracias. Y además un compromiso de estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno,
haremos. Sí. ¿Usás micrófono?
Sí, lo tengo puesto. Por eso tuve que hacer un striptease, de hecho. Bueno, así que no pretendo ser el pocho a la vez. No, eso no estoy a la altura.
No se escucha.
¿De ahí no se escucha?
No. Sí, hay que hacer mucho esfuerzo. Okay. Gracias, en ese mismo lugar.
Pero vamos a hacer una cosa. A ver si me corro un poco más para acá. Ahí está mejor.
Ahí vamos.
¿Sí? Bien, así. Hola, hola. 1, 2, 3, probando. Bien. Buenos días a todos. Les cuento un poco por qué estoy aquí. Yo hasta hace un año fui encargado de prensa en la Embajada de Israel en Buenos Aires, lo cual ahora me da el hándicap por primera vez de que puedo hablar sin condicionamientos. Antes lo hacía, pero les pedía un cono del silencio, una especie de pacto de silencio, de que me permitieran decir ciertas cosas que en realidad estaba condicionado para decir. Pero bueno, hoy que estoy bastante enojado y frustrado, como probablemente ustedes, en relación a las circunstancias y los días que estamos viviendo, me viene mejor más que nunca poder expresar esa frustración y compartir un poco esto, que no pretende ser sino una contribución más a la confusión general. Es decir, compartir con ustedes las dudas, las preocupaciones, los interrogantes, y bueno, y tratar de procesar este dolor que nos genera la muerte de estos cuatro jóvenes, ¿no?, que se produjo en los últimos días en Israel. Yo les quiero empezar leyendo una cita, y les voy a proponer una especie de ejercicio, que ustedes me ayuden a pensar qué se les ocurre, que quién pudo haber dicho una cita como esta que yo voy a leer. Porque esto viene a cuenta de lo que decía recién, de dónde surge esta preocupación. La cita dice así: la venganza es una reacción natural, espontánea, y es dirigida por la sensación de que hasta que encuentre el poder para hacer daño a quien me ha hecho daño, no voy a experimentar una sensación de alivio. ¿Quién se les ocurre que pudo haber dicho una cita como esta? No importa el nombre y apellido, pero una persona de qué característica. Un periodista.
No, Barenboim.
¿Quién?
Barenboim.
¿Alguna idea más?
No.
¿No?
¿Qué dijeron en el segundo lugar?
¿Por qué dijeron periodista, Barenboim, un político?
Puede ser el que mató a Rabin.
¿El que mató a Rabin?
Extrema.
Extremo. Bueno, esta. Nadie la había escuchado esta frase, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien la había escuchado? Sí. Dice así: la venganza es una reacción natural, espontánea, y es dirigida por la sensación de que hasta que encuentre el poder para hacer daño a quien me ha hecho daño, no voy a experimentar una sensación de alivio.
¿Algún familiar?
Un familiar. Ok.
Una pregunta.
Sí.
¿Es nueva la frase o...?
Esta nueva se publicó en un artículo de un analista político israelí que se llama Ben Dror Yemini, en Yedioth Aharonot, en los últimos días. ¿Alguien le suena?
No, un religioso, pero...
extrema.
Ajá. Bueno, esta frase que yo acabo de leer, la escucharon todos, ¿no?
Sí.
La pronunció un rabino. El rabino Itzhak Ginsburg, que es director de una yeshiva. Esto viene a cuenta de mi preocupación, ¿no? Digamos, o sea, ustedes saben que los rabinos, que me merecen por supuesto todo el respeto, justamente su función central es la educación, ¿no? Entonces, si estos son los valores con los cuales estamos enfrentando la realidad que nos toca vivir, tenemos un problema grave. Digo esto porque hace unos días me tocó dar una charla para jóvenes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la sede de la Asociación de Amigos acá en Buenos Aires. Y la verdad que sentía con mucho orgullo, ¿no?, ver que las paredes estaban cada vez más cubiertas de más premios Nobel. Ahora, por otro lado, aparece esta tensión en cómo nosotros hemos podido, nosotros como pueblo judío, hacer de un desierto un milagro, ¿no? Generar los mejores instrumentos, chips, microchips para computadoras, avance en la lucha contra el Alzheimer, desarrollos contra la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, al día de hoy, porque insisto, esta frase tiene solo días. Sí, ahí me piden si se puede cerrar un poquito. Sí, puede ser.
Que cierre, que cierre. Ah, no. Okay. Hay mucha gente que quiere entrar.
Pero que no hable.
Que no
quieren
entrar.
Acá
les
piden
que van a dejar abiertos para que escuchen.
Pero que se callen, porque
atrás
retumba
mucho. Atrás retumba mucho.
Bueno, y en ese contexto, entonces, que al día de hoy todavía haya ni más ni menos que un rabino, y por supuesto es un rabino, no representa a todos los rabinos, ni siquiera a la mayoría, pero bueno, tanto es uno y al mismo tiempo no es el único. Por ahí se decía algo que me parece que es muy importante, ¿no? Lo asociaron con el asesino de Rabin, ¿no? Yo no sé si esta persona apoyó o no esa moción, pero lo que es seguro es que se inscribe dentro de una dinámica de un grupo de gente que al día de hoy todavía celebra un hecho que para mí fue un antes y un después en la historia del Estado de Israel, que fue el asesinato de Yitzhak Rabin. Como ustedes saben, digamos, haciendo un poco, poniendo esta frase en perspectiva y en un contexto, el asesino de Yitzhak Rabin no fue solamente una persona, es estudiante de la Universidad Bar-Ilan, fanático, sino que hubo un grupo de rabinos que, justamente por eso traigo a colación esta frase, que a mí me produjo un shock. Este estudiante fue, digamos, bendecido, en alguna medida, entre comillas, por un grupo, un sector de la sociedad israelí en la cual había ultrarreligiosos, que plantearon una especie de enmienda, entre comillas, por el cual, digamos, ante situaciones de extremo riesgo para la supervivencia del Estado de Israel, este fue el argumento de su momento, se podía llegar a justificar una situación de esta naturaleza. Digo esto porque hoy, si leyeron los diarios, aquellos que nos levantamos temprano hoy, parecería, si bien no está confirmado al 100%, pero todas las evidencias apuntan a la hipótesis de que digamos, los responsables del atentado y el asesinato del joven palestino en Israel en estos días estarían dentro de las filas del nacionalismo radical, con lo cual habrían sido judíos israelíes quienes habrían perpetrado esto, o por lo menos, de nuevo, en el mejor de los casos, habrían bendecido esa iniciativa. Aquello que todavía, hasta que no se termine de comprobar, todos cruzamos los dedos porque no se verifique, parecería haber evidencias de que es así. Según los últimos datos, la policía habría arrestado a un grupo de jóvenes que están, digamos, dentro de estos movimientos. Entonces, la pregunta que surge es, hace un mes, 20 días, cuando yo les contaba recién que yo estaba en una sede de la Universidad Hebrea, hablábamos de que Israel estaba mejor o peor, pero dentro del marco de un proceso de negociaciones de paz. Independientemente de que uno pudiera tener expectativas más o menos favorables de que eso pudiera llegar a buen puerto, etcétera, etcétera, la realidad es que creo que, más allá del escepticismo que es bastante compartido, Nadie pensó que un mes después íbamos a estar hablando de que un rabino hiciera un comentario como el que acabo de leer, o de que en estos momentos estemos ante una hipótesis, ojalá que no se corrobore, de una tercera intifada. De nuevo, si miramos los episodios de las últimas horas, lamentablemente en distintos lugares de Jerusalén Oriental, sobre todo en barrios árabes, empezaron a haber manifestaciones. Bueno, es una película que inexorablemente nos retrotrae a un pasado que, a falta de uno, hemos tenido dos experiencias institucionalizadas con intifada, además de otros tantos episodios. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es, que creo que es lo que compartimos todos, en qué situación está Israel hoy para enfrentar este desafío? ¿Cuál es la toma de posición del Estado en términos de sociedad y de la dirigencia política para dar respuestas a estos desafíos? Y en función de este análisis, ¿cuáles son los escenarios que podemos llegar a proyectar? Yo me atrevo a leerles otras frases y los voy a invitar al nuevo ejercicio de, a ver si probablemente ustedes las hayan leído recientemente, y que nos ilustren respecto a cuáles son los objetivos, las posturas y los proyectos que distintos referentes del ala política, del ala social, académica en Israel, plantean sobre lo que hay que hacer. Les voy a leer la primera. Lo mismo que recién, voy a leer la frase, no les voy a decir quién la dijo. De nuevo, son frases que aparecieron en los medios en los últimos días, probablemente muchos de ustedes las hayan leído o escuchado. La primera dice así: debemos poner nuestras manos sobre todos los que perpetraron y alentaron el asesinato de los tres adolescentes, incluidos el ex primer ministro de facto de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, y su líder político en el exilio, Khaled Mashal, que deberían considerarse blancos legítimos. ¿Saben quién dijo esto?
Lieberman.
Exactamente. El canciller Lieberman. Ahora les voy a leer otra frase que dice: hay un deterioro en la tragedia actual en Israel. Creo que podríamos perder el control y deberíamos volver a nuestros sentidos. El público de Israel no anheló esta tierra por 2000 años porque odiaba a alguien. Amábamos a Israel sin tener que definir nuestro amor por nuestro odio por otro. No debemos degenerarnos en un conflicto entre tribus. Somos un Estado. Asesinar es asesinar, sin importar si el asesino es judío o musulmán y la víctima es judía o árabe. Estas cosas necesitan ser dichas claramente en una sociedad organizada. Gritos como muerte a los árabes por ser árabes me sorprendieron no menos que los gritos muerte a los judíos, que sorprendieron a nuestros ancestros. ¿La conocen esta? ¿La habían leído? ¿Saben quién la dijo?
¿Vos?
¿Quién?
¿Vos?
¿Yo? No.
Shimon Peres.
No, pero está cerca, la dijo Reuven Rivlin, el nuevo presidente electo que acaba de reemplazar a Shimon Peres en el cargo. Y les leo una última que dice: escucho y veo estos mensajes y pedidos de venganza. Este no es el modo del Estado de Israel. Es suficiente ver lo que está pasando en los medios sociales, que se han convertido en una plataforma peligrosa y violenta de incitación. No debemos permitir que el extremismo prevalezca. No debemos permitir que los terroristas dictaminen nuestra agenda y nos hagan desviar de nuestro compás moral. ¿Saben quién dijo esto? Tzipi Livni, la ministra de Justicia, quien encabezó hasta pocos días atrás, en el marco del proceso de negociaciones, la delegación del lado israelí en ese proceso. Bueno, creo que podrán coincidir conmigo de que no hay un consenso, ¿no?, digamos, en la dirigencia política israelí sobre cuál es la toma de posición y las prioridades en materia de acción, ¿no?, de cara al futuro próximo. Si nosotros siempre reivindicamos, y la verdad que en un contexto tan hostil y tan autoritario como es el Medio Oriente, un Estado democrático, creo que, como prueba de ello, digamos, todas las posturas están representadas. Ahora, la otra realidad, que creo que probablemente algunos de ustedes podrán coincidir conmigo, es que cuando uno ve diferencias tan pronunciadas sobre hechos donde ya no estamos hablando de decisiones en materia de política económica, social, si deben ser más liberales, más progresistas, etcétera, etcétera, sino decisiones que tienen que ver con la vida o la muerte, entonces la verdad que la dificultad de generar consensos básicos o mínimos genera una preocupación, ¿no?, de cara a la gobernabilidad y las posibilidades de desarrollar una acción con mínimos consensos. Entonces la pregunta es, bueno, frente a esta realidad, ¿qué es lo que nos toca? ¿Y qué es lo que se puede esperar? Cuando nosotros pensamos esta charla de la sociedad, y también vale, digamos, como cristalización de esto a la sociedad fragmentada, creo que recuperar este título en este contexto de las nuevas realidades que estamos viviendo en los últimos días nos ayuda a poder pensar una de las causas que explica esta situación. Yo me acordaba, viniendo para acá, que hace un año atrás, en este mismo lugar, yo mostraba un fragmento de una película que probablemente ustedes recuerden, o muchos seguramente la hayan visto, que se llama Ajim, ¿no? En hebreo quiere decir hermano, que recuerdan, es la historia de dos hermanos argentinos, sí, de origen, que viven en Israel, uno laico, digamos, kibutznik, de Shomer HaTzair, y el otro, un judío ultraortodoxo. Bueno, para los que no la vieron, es una película sumamente recomendable. Pero al margen de eso, si recuerdan, el diálogo que yo había mostrado, y creo que es muy fuerte, es, en un momento el judío religioso ultraortodoxo le dice a su hermano, ¿cómo puede ser que él, siendo judío, no apoye la defensa de la judeidad del Estado y el apoyo a la yeshivot, etcétera, etcétera? Y el hermano kibutznik le dice, yo no soy judío, soy israelí. Entonces me parece que esto es la contracara de esta primera cita que yo les planteaba recién, y que es la preocupación que quiero compartir con ustedes, que explica esta desorientación o estos rumbos tan opuestos en términos de los objetivos de uno u otro líder del espectro político respecto a dónde vamos. Fíjense ustedes la paradoja. Si toda esta batalla, digamos, que estamos librando tiene que ver en buena medida con defender la condición judía del Estado, nos encontramos en una situación en la cual, al menos para una parte de la sociedad, estamos teniendo un efecto exactamente contrario al que estamos buscando. Quiere decir, hay una parte de la sociedad que, cuando empieza a identificar la judeidad en términos de los costos que esto parecería significar, reniega de su propia judeidad, ¿no? Digo esto porque me parece muy simbólico. Obviamente estoy extremando el análisis y tiene matices mucho más complejos de lo que vamos a poder hablar en media hora, y que a mí obviamente se me escape, lo digo humildemente. Pero lo que es cierto es que hoy, digamos, si uno tuviera que hacer un viaje, no en términos de la distancia física, sino en términos de la distancia filosófica e ideológica, y desde el punto de vista de cosmovisión, entre Jerusalén y Tel Aviv, que digamos que cada vez de un lado están más cerca, porque los medios de transporte avanzan, porque va a haber un tren, etcétera, cada vez están más lejos, ¿no? Digo, si uno mira algunos datos demográficos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 20 años, 200.000 familias judías de clase media abandonaron Jerusalén para instalarse en el centro del país porque se veían agobiadas por una realidad en la cual empezaron a sentir una sensación de extrañamiento respecto a un contexto que no solamente no les era, digamos, cercano, sino que les era incluso hostil, ¿no? Digamos, fíjense ustedes, Israel tiene la, como decíamos hace un rato, esa condición democrática que hace, por ejemplo, que entre todas las características que hacen de su condición sui generis, una de las cuales para mí ha sido, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto o al menos conocen, la paradoja de que el día de Yom HaTzmaut, mientras todos estamos celebrando y se hacen asados en la calle, hay un grupo de gente que en el Estado de Israel quema las banderas del país. Y es esa misma gente que vive gracias a los bienes públicos que reparte el Estado y que paga el ciudadano israelí promedio con sus impuestos todos los meses. Entonces, hoy por hoy, digamos, en Jerusalén el 30% de las familias, y no estoy diciendo que esas familias compartan todas la cita que leí al inicio de esta presentación, pero siguen un 30% de familias ultraortodoxas que conviven con una realidad donde tienen una tasa de natalidad promedio anual que crece al 1,5, mientras que la tasa de natalidad promedio de la población árabe de Jerusalén crece al 3,5 anual. Quiere decir, entonces, esta realidad es una olla, ¿no? ¿no? A presión sobre la cual evidentemente estamos fomentando toda una realidad que no hace sino agravarse. Entonces, en definitiva, digo, la contracara de esto, además de estas 200.000 familias que se fueron de Jerusalén, es que ustedes saben que en Israel, digamos, así como el que llega al país se le llama el olé, y ustedes saben que la palabra aliá en hebreo significa ascenso, aquel que se va de Israel, que abandona el país, se le llama yored, ¿no? Es decir, hay una carga valorativa que tiene que ver con, no se lo percibe como aquel que elige otra opción de vida o circunstancialmente encuentra una alternativa por motivos académicos, laborales o lo que fuera, que lo lleva a, al menos transitoriamente, vivir o radicarse en otro país, sino que hay un pase de factura, ¿no? Es decir, el yored es el que baja, ¿no? Es la contracara del olé. Ahora, si uno mira las estadísticas oficiales, o sea, la central de estadísticas, que es mucho más seria que el INDEC, no va a encontrar estadísticas de yored. Es algo de lo cual todos sabemos que existe, pero de eso no se habla. Ahora, ustedes probablemente hayan visto o hayan escuchado que la verdad es que si uno recorre ciertos barrios de Miami, de Nueva York, de Toronto, escucha hebreo casi tanto a dos pesos, a dos metros, como si escuchara inglés. Y les diría que estos datos, también salvando las distancias, hablan de una concentración muy grande de israelíes en Australia, en la India, etcétera, etcétera, que dan cuenta de que algunos datos extraoficiales plantearían de que hoy por hoy más o menos 1,500,000 de israelíes están viviendo fuera de su país. Entonces fíjense qué paradoja, un país con una población de 7,500,000 de habitantes tendría 1,000,000, 1,500,000, pongan el número que quieran, pero bueno, en cualquier caso, más allá del rango, el margen de error con el que podemos plantear esta cifra, estamos hablando de un número más que crítico y más que preocupante, y que es la contracara del objetivo de que es un Estado que promueve la aliá, ¿no? Yo leía en estos días en los diarios una declaración del ministro de Economía que parecía una especie de claudicación, en el cual le decía, ¿se escucha bien, no? En el cual decía, bueno, la verdad es que nosotros finalmente asumimos de que la aliá tiene un límite, y salvo circunstancias muy particulares, como fue, por ejemplo, en el caso de Argentina, la crisis del 2001, que generó una corriente de aliá muy fuerte, la apertura en el caso de Rusia con la perestroika, la situación de... exactamente, el crecimiento del antisemitismo en Francia, etcétera. La verdad es que, como elección, no parece, ser una alternativa que reciba la adhesión de un porcentaje significativo de personas en los próximos años, ¿no? Tal es así que el gran demógrafo de la comunidad judía mundial, que es Sergio de la Pérgola, alerta justamente sobre el por qué es necesario un acuerdo de paz en términos de la amenaza demográfica que se cierne sobre el Estado de Israel, en cuanto a que si uno compara justamente los datos que planteamos hace un rato y mira cuál es el crecimiento de la tasa de natalidad del lado árabe, el crecimiento de la tasa de natalidad, ya no hablemos del judío promedio, sino incluso en los sectores religiosos, que justamente tiene una tasa de natalidad por obvios motivos mucho mayor, aún así, el reloj no juega en contra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Naftali Bennett dice, bueno, Israel por primera vez en estos dos últimos años ha decidido dedicar una asignación presupuestaria significativa para la diáspora, ¿no? En términos de educación, de proyectos de educación, de proyectos de... Bueno, no me gusta decir asbará, que creo que es un concepto que ya hoy por hoy ha caducado y se ha transformado, a mi juicio, mucho más inteligentemente en el concepto de diplomacia pública, ¿no? Que me parece mucho más humilde, ¿no? Porque asbará implica, en hebreo significa esclarecimiento, ¿no? Es decir, que esa idea supone que hay alguien que en realidad está negado al conocimiento, y yo, que tengo el poder del saber superior al otro, tengo que esclarecerlo, lo cual, como canal de apertura de un diálogo, me parece que no es la mejor opción. Entonces, en este contexto, más allá de las diferencias y los matices que pueda haber entre un dirigente político u otro, creo que la principal tensión, y digamos, es lo que me interesaba discutir con ustedes, es que en realidad, cuando uno mira la historia de estos últimos dos meses, de cómo pasamos volviendo al principio de la reunión, de un proceso de negociaciones de paz en el cual el único denominador común que tenían israelíes y palestinos era que los dos estaban 100% convencidos de que no iban a llegar a buen puerto. Era lo único en lo que estaban de acuerdo, porque lo demás no había ninguna posibilidad, como dice Alberto Spektorowski, que va a estar esta tarde aquí, si no me equivoco, y lo recomiendo enormemente, porque él participó directamente en los procesos de negociaciones en Camp David como asesor del entonces canciller Shlomo Ben-Ami, y conoce de primera mano esta realidad. Decía, bueno, cuando el máximo de lo que está dispuesto a ofrecer una de las partes, que es Israel, no coincide con el mínimo de lo que está dispuesto a aceptar la otra, que es el lado palestino, las posibilidades de un acuerdo son nulas, ¿no? Mucho más en una situación donde, si mirando perspectiva histórica, los palestinos no aceptaron las propuestas de Barak o incluso Olmert, que eran muy superadoras a lo que podría llegar a ofrecer Netanyahu hoy en día, ¿qué perspectivas teníamos? Pero tampoco creíamos, creo yo, por lo menos muchos quizá incluso pequemos de naif por eso, de encontrarnos con una realidad como la que estamos viviendo. Pero lo que pone en jaque esta situación de los últimos días, me parece, es un proyecto que creo que muchos analistas, y yo adhiero a esta idea, leen como cuando analizan la gestión del gobierno israelí, que es esta idea de statu quo. Ustedes saben que en Israel el tema del statu quo es una máxima en buena medida compartida por izquierda y derecha, ¿no? Aún en los procesos de negociaciones de paz más activos, como han sido, por ejemplo, volviendo al caso de Camp David, durante la gestión de Barak, la realidad es que había muchas cosas que se hacían a un lado, las guardamos en un cajón, porque si las sacamos para afuera corremos el riesgo de que se nos desarme la estructura, ¿no? Es como el castillo de naipes. Por ejemplo, la sanción de la Constitución. Por ejemplo, el reclamo de buena parte de la población no religiosa que demanda la posibilidad de poder tener matrimonio civil o hasta de poder viajar en transporte público los días sábados, aunque sea como alternativa, etcétera, etcétera. Bueno, hoy el statu quo se ha profundizado más. Parecería ser que el gobierno israelí, que está en esa disyuntiva de izquierda a derecha, ¿no?, tambaleando, y ahora vamos a hablar un poco de cómo es la composición del gobierno israelí en términos de el eje rupturas y continuidades, cambio y continuidad a lo largo de los últimos años, porque la verdad es que Netanyahu es uno de los primeros ministros que más ha durado en el cargo en un contexto de tanta sensibilidad, pero digamos, el Netanyahu de hoy no es el Netanyahu de hace 3 años, no en términos de su personalidad, sus objetivos políticos, sino en términos de la composición de su coalición de gobierno, ¿no?, y los márgenes de libertad que puede haber tenido en uno y otro contexto. Entonces, ahora volvemos sobre esto, pero lo que parecería ser es que ese statu quo con el cual mucha gente asumió que Netanyahu estaba jugando porque le permitía ese empate, esa estabilidad para sostener esa coalición, lo que hoy parece es que está en jaque, digamos, porque el statu quo es imposible de mantener, ¿no? En ese statu quo lo que encontramos es que en realidad las cosas no se mantienen estables, porque mientras, de un lado, si no se resuelven ciertas cosas, no se mantienen igual, ¿no? Quiero decir, el potencial de agravamiento del conflicto entre israelíes y palestinos crece, pero además existe el potencial agravamiento de la relación entre los ciudadanos israelíes judíos y los árabes israelíes, como parecería que estamos viendo a lo largo de los últimos días, sumado a una cuestión que no es menor y que también es la otra cara del conflicto, que es la cuestión económica. Ustedes saben que en los últimos años se generó, sobre todo en Europa, con particular fuerza en el Reino Unido, un movimiento que por las siglas en inglés se llama BDS, ¿no?, que tiene que ver básicamente con el boicot a la posibilidad de que países europeos, sobre todo, puedan comercializar y realizar actividades de comercio exterior con Israel, evitando, digamos, o negándose a importar productos que hayan sido manufacturados en los, vamos a decir, territorios en disputa, para evitar la palabra asentamientos y evitar cualquier conflicto que pueda haber al respecto, y usar una terminología políticamente correcta. Ahora, esto tiene un problema de lo israelí económico, como se imaginarán, no menor. Suma de eso, ustedes recuerdan que no hace muchos años, cuando una estudiante de la Universidad de Tel Aviv se encontró muy ofuscada porque cada vez se le hacía más difícil pagar el alquiler de su departamento, decidió iniciar una movida muy fuerte por las redes sociales, en Facebook en ese momento, contando su dificultad y promoviendo la posibilidad de que gente que pudiese verse identificada con esa realidad realice una suerte de manifestación. Esto, que empezó así de una manera muy natural, terminó en una revuelta de lo que en otros países, a partir de la manifestación que se inició en la Puerta del Sol de Madrid, se conoce como el fenómeno de los indignados, ¿no? En relación a este famoso libro del filósofo francés cuyo nombre ahora no recuerdo. ¿Cómo?
Stefan Kessel.
Kessel, muchas gracias. En Israel se llamó el fenómeno de los acampantes, porque en realidad tuvo la particularidad en Israel de que se materializó a través de jóvenes como Dafne, esta estudiante de la Universidad de Tel Aviv, y otros no tan jóvenes que sumaron su adhesión promoviendo otras causas, ¿no? Decidieron hacer campamento frente al Boulevard Rothschild, ¿no? Digamos, que sería como hablar de una especie de Recoleta, ¿no? Es el equivalente en Tel Aviv de lo que podría ser perfectamente Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces a eso se sumaron otros reclamos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de los médicos que se manifestaron por en favor de una recomposición de sus salarios, y se manifestaron, por ejemplo, sobrevivientes de la Shoah, que sentían que el Estado no les estaba dando el apoyo que ellos merecían y que en otros momentos se les había prometido. Y se sumaron enfermeros y estudiantes y padres de jóvenes que se manifestaban por el alza de la matrícula escolar. Y se manifestó gente, por ejemplo, por el aumento del precio del queso cottage, que es un artículo de la canasta básica alimentaria israelí. En fin, hubo una suerte de reivindicaciones que se dieron a llamar como el fenómeno de los acampantes, y que Netanyahu, muy rápido de reflejos, como consecuencia de ese fenómeno, decidió nombrar a un economista israelí de origen argentino cordobés, el economista Manuel Trachtenberg. Y la verdad que la gente lo valoró muy positivamente, sobre todo porque se trataba de una persona que no es de su mismo signo político, no viene de las filas del Likud, es una persona más vinculada a la centroizquierda, si se quiere, para que promueva, digamos, y desarrolle un paquete de medidas que permitan dar respuesta a estas reivindicaciones, ¿no? Bueno, algunas cosas se adoptaron. Básicamente una de las más conocidas fue el hecho de promover la gratuidad para las mamás que mandaran a hijos a jardín a la edad de 3 años, ¿no? Este tipo de medidas, bueno, para tratar de aliviar un poco la situación social, se promovieron mayores créditos para la compra de vivienda en algunas zonas, en fin, baja de algunos productos de la canasta básica, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto viene a cuenta de una realidad social y económica en la cual, si uno mira los indicadores económicos, ustedes saben que cuando uno mira la situación económica de los países en términos de cómo es la estructura económica, la estructura productiva, hay un indicador para medir el nivel de desigualdad al interior de los países, ¿no? Es decir, uno puede mirar el producto bruto interno de un país a nivel macro, pero eso no explica cómo está distribuida la torta, ¿no? Es decir, cuál es la brecha entre los sectores más favorecidos y los que están más abajo en la pirámide social. Israel tiene el récord de ser uno de los países con mayor nivel de desigualdad de los países de la OCDE, ¿no? Hace pocos años podíamos celebrar que Israel haya sido admitida en la OCDE. Bueno, con la excepción de Chile y algún otro país, Israel tiene uno de los indicadores más negativos en este sentido. Solo para ilustrar algún dato al respecto, puede decirse que en Israel se calcula que el 40-50% de las principales empresas que están obviamente vinculadas a los sectores de la alta tecnología, los medios de comunicación y la industria farmacéutica, están en manos de 20 personas, perdón, 20 grupos familiares, ¿no? Digo esto porque Israel, que es un estado tan joven, ustedes recordarán que el sueño de los padres fundadores, si no era un estado socialista, era un estado por lo menos más igualitario, ¿no? Digo, la verdad es que, y esta es una de las grandes críticas que se le hace a Netanyahu, no desde su condición de actual primer ministro, sino durante su gestión como ministro de Finanzas, al que se lo critica por haber tenido, digamos, una orientación en materia de política económica mucho más vinculada a lo que se conoce, como la Escuela de Chicago, ¿no? O sea, el monetarismo de Milton Friedman, es decir, una estructura donde, bueno, justamente se promovieran medidas de política económica más orientadas a favorecer la generación de capitales, pero no a reducir los niveles de desigualdad. Entonces, digo esto porque es la contracara de este problema del movimiento BDS, en donde justamente si estas medidas atentan contra la posibilidad de que se pueda crecer la torta en términos del Producto Bruto, muchos menos son los recursos disponibles, aún con medidas de, digamos, que puedan orientarse en términos de promoción social para reducir estas desigualdades al interior del país, ¿no? Y un dato particular que tiene que ver con esto, y esto no está disociado de la postura de la sociedad israelí con respecto a uno de los problemas centrales que tiene que ver con las negociaciones y las dificultades de llegar a un acuerdo de paz, que tiene que ver con los territorios en disputa, es cómo se distribuye la torta en términos de políticas públicas, ¿no? Quiero decir, se calcula que en los últimos dos años Israel destinó 20 mil millones de dólares para los territorios en disputa. Y ese dinero salió, digamos, que se destinó a esos proyectos, salió de reasignación de partidas, en buena medida, que estaban orientadas inicialmente a promover proyectos de infraestructura, de desarrollo, en la parte occidental de Jerusalén. Con lo cual, quiero decir, no es que solamente, volviendo a la figura de la metáfora de la película Hermanos, el kibutznik se enoja porque le dieron menos a él, sino porque lo que le correspondía a él, se supone, se lo dieron en buena medida a su hermano, ¿no? Entonces, esta tensión, ¿no?, que tiene como polos extremos la frase de Rabino y los yordim, o los kibutznik, que, como ustedes saben bien, la realidad de la situación de los kibutzim en Israel está bastante lejos de ser próspera, más allá de las características y la naturaleza del desarrollo capitalista, etc., están las raíces de los problemas en Israel. Ahora, ¿cómo se dirimen estos conflictos desde el punto de vista de la dirigencia política? Es decir, ¿hacia dónde va Israel en uno u otro sentido, ¿no? Porque, digamos, a ver, yo no soy nada original con lo que estoy diciendo. Esta misma foto la tiene Netanyahu con un zoom y mucho más desarrollada de lo que yo pueda en unos breves minutos compartir muy someramente con ustedes. Pero ahí es donde el liderazgo israelí tiene que tomar una decisión respecto a cómo invertimos los próximos millones de dólares que puedan ir o bien en términos de los territorios en disputa o para Jerusalén Occidental, o qué porcentaje le damos a cada uno. Lo que está claro es que esto tiene un costo en uno u otro sentido, y lo que creo que estamos viendo estos días, y no estoy diciendo que el asesinato de estos cuatro jóvenes haya sido consecuencia de malas políticas, no, eso es una situación atroz. Lo que digo es que tomar una política en uno u otro sentido genera un contexto más o menos permeable para que pueda darse en mayor o menor medida un proceso de negociaciones o un proceso, digamos, más permeable a la erupción de la violencia. Hasta aquí, digo, esto es democrático también, ¿no? Así que ida y vuelta, y por favor siéntanse libres de interrumpirme, esto es una charla de amigos, ¿no? No pretendo hacer ninguna presentación catedrática ni nada más lejos. Ahora, solo para compartir algunas cuestiones respecto a lo que hablaba hace un rato en cuanto a cuál es el Netanyahu que está hoy y cuál es el Netanyahu que estaba hace tres años, ¿no? Ustedes recuerdan que el año pasado Netanyahu llamó a elecciones anticipadas, ¿no?, cuando se vio en la situación de que en la Knesset veía que él no iba a lograr aprobar el presupuesto. Y ustedes saben que no hay, digamos, indicador más claro respecto de la orientación política de un gobierno en el país que fuera que la definición de un presupuesto, ¿no? El presupuesto es la cristalización de la orientación política de un gobierno, ¿no? Mejor o peor. Bueno, ese presupuesto que el gobierno israelí pretendía promover, resulta que veía que no iba a ser aprobado. ustedes saben que en Israel la imposibilidad de aprobar un presupuesto es motivo de convocatoria de elecciones anticipadas. Entonces, Netanyahu se anticipó a esa realidad cuando ya vio que no iba a tener suficiente consenso para aprobarlo. Inmediatamente le pidió al entonces presidente Shimon Peres que convoque a una elección. En ese contexto, uno dice, bueno, finalmente Netanyahu logró ser reelecto, logró armar una coalición que le permitió mantenerse en el cargo como primer ministro. Es cierto, esa es la primera foto, la foto más conocida. Ahora, si uno bucea un poco más y mira cómo quedó plantada la coalición y cuál fue la toma de posición de los dirigentes que se proyectaban en esa elección, resulta que hay algunos cambios no menores, como por ejemplo que el Likud perdió 6 escaños en la Knesset, ¿no? Es decir, pasó de tener 11 a tener 5. Quiere decir que si bien logró armar una coalición en apoyo con el partido de Avigdor Lieberman, Israel Beiteinu, cuya frase y cuya orientación política queda clara, no estoy diciendo que sea buena o mala, pero digo, por lo menos es muy explícita y muy honesta de cuál hacia dónde va, pero también es muy explícito respecto a en qué mayor medida Netanyahu queda condicionado por esa cosmovisión de hacia dónde debe ir Israel de cara al futuro. El peso de Netanyahu para la posibilidad de sostener esa coalición creció. Y sumado a ello, la verdad es que si uno mira, ustedes saben que en la Knesset hay 120 escaños, ¿no? El 25% de los escaños de la Knesset quedó en manos de dos partidos relativamente nuevos, ¿no? Y que están en manos de dos jóvenes. Uno es Yair Lapid, el hijo de Tommy Lapid, creador del partido Shinui de centro, que fundó un partido político que se llama Yesh Atid, Hay Futuro, partido de centro, que logró 19 escaños. Para los que no lo conocen, Yair Lapid sería como una especie del Marcelo Tinelli israelí, ¿no? Pero que, a diferencia de Tinelli, que todavía al menos no decidió incursionar en política, él sí ya lo viene haciendo desde hace unos años, y hoy por hoy es ministro de Industria y Comercio. Y después logró 11 escaños el que fue elegido ministro de Finanzas, que es Naftali Bennett, que creó otro partido político de derecha, que se llama Abaita Yehudi, ¿no? Quiere decir que entre estos dos partidos políticos nuevos, con dos jóvenes de posiciones políticas bastante opuestas, se reparten el 25% de los escaños en la Knesset, 30, ¿no? 19 uno y 11 el otro. Con lo cual apareció nueva fuerza. La visión de la izquierda del laborismo quedó muy reducida, ¿no? Digo, hoy ya el laborismo, a partir de que Sharon de alguna manera decide romper con el Likud y arma el partido Kadima, un partido de centro, logra captar a buena parte del laborismo. Sumado a ello, Tzipi Livni, que en su momento adhiere a Kadima, se abre de Kadima y después forma su otro partido político, que hoy por hoy tiene más apoyo del lado de la izquierda que del lado de la derecha, siendo que originalmente Tzipi Livni era una de las personas incluso con una visión más radical dentro del sector de la derecha israelí. Y está claro, cuando hablamos de derecha o izquierda de Israel, no estamos hablando de política económica, estamos hablando de la toma de posición respecto al proceso de paz, ¿no? Quiero decir, la derecha siempre es más proclive al uso de la fuerza, digamos, y la izquierda es más permeable a hacer concesiones territoriales en favor de lograr acuerdos de paz, ¿no? Esta es básicamente, de manera muy resumida, la gran diferencia. Ahora, ¿qué es lo que uno encuentra? Cuando uno mira la agenda de la última elección, ¿qué es lo que proponía un partido u otro? Más allá de ser de izquierda o derecha, la realidad, y esto lo destacan muchos analistas, es que el propio laborismo, independientemente del hecho de que, como se viene viendo en los últimos años, haya visto reducida su presencia, su peso político en términos de adhesión electoral, etc., es una de las primeras veces que se da una elección en la cual el laborismo, por eso digo, el tema del statu quo no atraviesa solamente a la derecha o al gobierno israelí o al Likud más específicamente, el laborismo no promovía una agenda de paz. Quiero decir, si uno mira la plataforma electoral de los líderes del laborismo en ese momento, no había una plataforma de paz. Las plataformas tenían que ver con, ¿se acuerdan esa famosa frase de Carville cuando fue la campaña de Clinton, que decía, es la economía estúpido? Digo, bueno, parecería que el mapa político en Israel adhería a esa frase, y cuando uno miraba las plataformas de uno y otro partido, resulta que el proceso de paz no estaba. Y entonces Israel, en realidad, haciendo un poco de historia, se encuentra pocos meses después de que se formara esta nueva coalición de gobierno que, como decíamos, finalmente decide mantener a Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro, se encuentra invitado obligadamente a una fiesta de la cual no quería participar o no pensó que le iba a tocar, como es esta decisión del gobierno de Obama a través de la iniciativa de su secretario de Estado John Kerry, a participar en un proceso de negociaciones. Y no va a la mesa, como decíamos, al igual que el lado palestino, porque tuviera expectativas de llegar a un acuerdo. Va porque no le queda otra. Digamos, de nuevo, o sea, convengamos que Israel no es un país desde el punto de vista económico independiente. Israel es un país que, aún con todo el desarrollo económico que ha tenido, que es un milagro, que ha sido un tiempo récord, y ojalá traigamos a todos los ingenieros israelíes a que nos den una buena mano y aprovechar todas estas tierras desaprovechadas y este conocimiento y materias primas y recursos humanos que tampoco sabemos usar. Pero la realidad es que Israel todavía no es un país independiente y recibe ayuda norteamericana, y además es una ayuda no solo económica, es una ayuda militar que le permite poder tener, al menos como amenaza, una capacidad de poder disuasivo que neutraliza que ciertas amenazas que están latentes efectivamente no se lleven a cabo. Entonces, en este contexto se ve obligado un gobierno y una oposición, quiero decir, una dirigencia política, a participar de un proceso de paz para el cual no estaba preparado, al menos desde el punto de vista de una estrategia electoral explícita. Y frente a esta realidad, independientemente de que ese proceso, al menos hoy públicamente, esté en punto muerto, la realidad es que ese proceso condiciona, como lo está condicionando actualmente, esta situación, que como decíamos hace un rato, pone en evidencia que es imposible sostener este statu quo. Ese proceso lo que condiciona es la posibilidad de que Israel pueda sostener su gobierno. Si uno mira, por ejemplo, cuáles eran las posturas de los distintos dirigentes políticos, que esto que yo decía recién en esta frase son solo una mínima muestra de las diferencias de perspectiva que hay de uno y otro lado del mapa político. Pero aún en un mismo partido hay diferencias. Por ejemplo, inmediatamente después que terminaron las negociaciones, se supo que Tzipi Livni mantuvo una reunión con Abu Mazen en Londres, a lo cual un sector del gobierno israelí inmediatamente le pidió a Netanyahu que la expulse del gobierno, ¿no? Ella, además de estar a cargo de las negociaciones, es ministra de Justicia. Bueno, Naftali Bennett, como decía, líder de la derecha de este nuevo partido político, Baita Yehudi, actual ministro de Finanzas, muy rápido de reflejos, en ese contexto, aprovechando el capital que le generaba el hecho de que quedara en evidencia que las negociaciones no podían llegar a buen puerto, promovió dos proyectos políticos. Uno era que Israel, digamos, que la justicia israelí pudiera determinar que el gobierno se viera impedido de la posibilidad de liberar presos palestinos que hayan sido encarcelados por haber cometido, ya sea como autores intelectuales y o materiales, de atentados terroristas. Más allá que uno pueda compartir o no esta medida, si uno mira la dinámica de las negociaciones de paz, independientemente del resultado que no llegó a un puerto final, la verdad es que el arma de negociación que tenía Israel y con el cual jugaba su partido tenía que ver justamente con la liberación de presos. Esa era la carta con la cual, digamos, se sentaba a la mesa y con la cual lograba medidas no menores, por ejemplo, como el hecho de que el liderazgo palestino se rehúse a avanzar en su ofensiva diplomática. Ustedes recordarán que hace pocos años la autoridad palestina realizó una ofensiva diplomática muy fuerte que le generó varios dolores de cabeza a Israel cuando solicitó en el marco de las Naciones Unidas el reconocimiento de Palestina como miembro observador, no estatal, cosa que logró finalmente, ¿no? De hecho, en América Latina se generó una discusión porque creo que, con la excepción de Colombia, si mal no recuerdo, y no sé si algún otro país, todos los demás países de la región adhirieron a esta solicitud de liderazgo palestino. Es decir, era un arma de negociación. Podemos discutir si es buena o mala, suficiente o insuficiente, pero era un arma de negociación. A lo cual Tzipi Livni, bajo este argumento, solicitó que no se avanzara en el proyecto que Naftali Bennett había promovido. Pero para complicar aún más las cosas, Naftali Bennett planteó otro proyecto que tenía que ver con la anexión formal dentro del mapa de Israel de algunos territorios, que son los territorios, digamos, más densamente poblados por población israelí. Ariel, Maale Adumim, etc. ¿No? Ustedes saben que Shimon Peres siempre dice, cuando se habla del proceso de paz, que en realidad todos sabemos que hay una luz al final del túnel. Lo que no sabemos es dónde está el túnel, pero la luz la conocemos todos. Quiero decir, si uno habla, digo, y esto no es revelar ninguna información confidencial, si uno habla con líderes israelíes, con diputados, con diplomáticos, todos les van a decir cuáles son los parámetros de un acuerdo de paz. Están determinados, quiero decir, intercambio de territorios, ¿no? Frente, que Israel se quede con los principales territorios en disputa y puede acceder a los otros, y a cambio pueda hacer una concesión territorial, que no haya derecho al retorno, pero que haya algún esquema de reunificación de familias. Y además, y esto ya estaba planteado en Camp David, o sea, ya estamos hablando de casi 14 años atrás, que exista la posibilidad de que países de Europa, Estados Unidos, puedan absorber a buena parte de los refugiados palestinos con compensaciones económicas, que Jerusalén tenga un estatus sui generis, que de manera burda y simplificada uno podría resumir con la idea de a cada uno lo suyo, ¿no? Que de alguna manera, de hecho, hoy por hoy, no funciona de una manera demasiado distinta, si uno mira exactamente cómo se administran los, digamos, los organismos públicos propios de cada religión, ¿no? Etcétera. La cuestión es, bueno, como decía Shimon Peres, saber dónde está el túnel para aquel que se atreva o decida afirmar eso, pero no hay mucha diferencia al respecto en una u otra variante. Entonces, en resumidas cuentas, la cuestión es este tema del statu quo, pero a la idea de Tzipi Livni de pedir que no acepten el proyecto de Naftali Bennett, hubo un diputado de su propio partido que decía, no, yo estoy de acuerdo, no se puede seguir liberando presos. O sea, aún dentro de cada partido hay estas diferencias. Por otro lado, Yair Lapid decía, bueno, si la llegan a tocar a Tzipi Livni y la llegan a expulsar del gobierno, yo me voy. A ver, la salida de Yair Lapid del gobierno implica automáticamente otro nuevo llamado a elecciones, porque se rompe la coalición. A ver, dicho en otros términos, el gobierno israelí está atado con alfileres. Quiero decir, si no se le cae por izquierda, se le cae por derecha. Esto explica, en buena medida, este equilibrio tan precario que intenta mantener detenido el statu quo. Pero de nuevo, lo que está pasando ahora es que parecería que, en definitiva, el statu quo se hace, si no imposible, cuando menos bastante riesgoso, ¿no? De poder sostener. Y yo, para terminar, y con esto doy lugar a que abramos, si les parece, una ronda de preguntas, que estamos con el tiempo un poco justos, les quiero leer una última frase que expresa lo que una persona que creo que tiene algún conocimiento sobre y después, si quieren, ya que seguimos la línea, les voy a pedir que adivinen quién es, si es que no lo saben ya, sobre, y alguna autoridad sobre decir qué es lo que él considera que habría que hacer en este contexto, ¿no? Y dice así: hay que crear una coalición para la paz con el cuarteto para el Medio Oriente y con la participación de tres países relevantes del mundo árabe, y crear una resolución vinculante. No hay que inventar la rueda ya existe. Todo el mundo sabe cuál es la solución para la paz. La cuestión es tener el poder para ponerla en práctica. Esperar que la buena voluntad de las partes permita llegar a un acuerdo es ingenuo. La diplomacia sin fuerza coercitiva es poesía. ¿Alguien lo dijo esto?
Pérez.
¿Quién?
Pérez.
No, lo dijo Shlomo Ben-Ami, que fue el jefe de las negociaciones en Camp David, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no tengo la fórmula mágica.
¿Cuáles serían los cuatro países?
Pero me parece, el cuarteto para el Medio Oriente, sí. Sería las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Yo decía, yo no tengo la solución en la fórmula mágica, pero me parece que hay gente que está pensando desde, como decía Albert Einstein, solo los tontos, digamos, se dan el lujo de no aprender las experiencias, ¿no? Aquel que pretende llegar a resultados distintos aplicando las mismas fórmulas está condenado al fracaso, ¿no? Entonces, lo dice Shlomo Ben-Ami después de la autocrítica de haber dicho, nosotros también nos equivocamos. Nosotros tenemos que entender y enfrentar esta realidad con nuevos paradigmas. Si pensamos que la fórmula de seguir manteniendo dos partes que se sientan en una mesa con la mediación norteamericana en algún momento van a poder llegar a un acuerdo, esto es inviable. Si uno mira incluso la misma experiencia de los tratados anteriores, el ejemplo del acuerdo con Egipto, esto vino a través de una fuerza coercitiva muy importante, como en su momento a través del presidente Carter, el mismo Henry Kissinger, etcétera, etcétera. Hay evidencias que dicen que Begin se tuvo que lo arrastraban para que se pueda sentar a una mesa. Bueno, quizá tengamos que pensar, no estoy diciendo que esa sea la forma, pero lo que creo que no podemos dejar de pensar es en nuevos paradigmas. Esta es la reflexión y la invitación que humildemente hago con esta idea. Así que bueno, si les parece, me encantaría recibir el aporte de ustedes a esta confusión general que yo por lo menos tengo. Sí,
sí, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Es sustentable en el tiempo que el ingreso per cápita israelí sea alrededor de 20.000, 30.000 dólares y los palestinos prácticamente tengan un ingreso per cápita de 1.000, 1.500 o no sé, y que sean unos parias entre pares, porque en definitiva ni en Arabia los quieren, ni en ningún lado los quieren a los palestinos? Explícame un poquito si eso en el tiempo es sustentable y eso no puede inclinar en cierta medida un clic hacia un plebiscito que hagamos la paz de una vez por todas, porque evidentemente ahí ya habría una integración y el modelo sería distinto.
Yo creo que hay dos cosas. Me parece que no es sustentable, no solo eso, y para hilar un poquito más fino, diría, a ver, que esa situación se pueda llegar a agravar de acuerdo a la mirada sobre la política israelí de los últimos años, no parecería que necesariamente se vaya a traducir en que Israel tenga una postura un poco más abierta, flexible, llámenle ustedes como quieran, respecto a posibilidades de concesiones del lado palestino. Pero creo que hay otra preocupación, que es la cuestión intrapalestina, ¿no? Digamos, si uno mira cuál ha sido la tendencia política del liderazgo palestino a lo largo de los últimos años, generada sobre todo por el ex primer ministro Salam Fayyad, no tanto por Mahmoud Abbas, que era un economista educado en Estados Unidos, que viene de haberse desempeñado en organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El objetivo en Cisjordania fue crear institucionalidad, como se dice en inglés, state building, ¿no? O sea, esta idea de generar las condiciones para que se pueda generar un Estado. Es decir, Mahmoud Abbas nunca hubiera recurrido a las Naciones Unidas solicitando reconocimiento como un miembro, aunque sea no estatal, en condición de observador, si no hubiera hecho los deberes en ese sentido. Si uno mira la evolución de Cisjordania durante los últimos años, el crecimiento del Producto Bruto ha sido del orden del 9% anual. Quiere decir, es un crecimiento que supera la media europea. Y no solamente a través de iniciativas de inversores extranjeros, sino de propios empresarios israelíes. Ustedes saben que el presidente de la Cámara de Comercio palestino israelí fue el mismo militar que había designado Ariel Sharon para organizar el plan de desconexión de Gaza, la retirada. Digo, si uno mira la historia de Israel, los grandes líderes de los procesos de paz, de los procesos de integración o generar puentes de diálogo con el lado palestino, han sido los militares más exitosos de la historia del país. El mismo Sharon, Barak, Rabin, etcétera, etcétera. Son los mismos militares que han tenido todos los pergaminos en combate los que han llegado a la conclusión: no hay solución militar al conflicto. No es que, digamos, supongamos que uno diga desde el punto de vista de la factibilidad, de un análisis de viabilidad de un proceso, a ver, ¿existe la posibilidad de tirar a todos los árabes al mar? Aunque yo quiera, no es posible. Digo, en el mundo de hoy esa opción no es viable, aunque uno quiera. Yo, por supuesto, está claro que no la defiendo, ni mucho menos. Pero desde el punto de vista de la viabilidad, eso no es una alternativa. Entonces, si vos no podés resolver el problema a través de medios militares, ¿cuál es la alternativa que te queda? Aunque no te guste, ¿no? Entonces, el problema es, uno de los beneficios, pero también de los problemas, es que Cisjordania tenía un crecimiento muy importante. Y esto explica, por ejemplo, porque de otro modo no se explica por qué jamás hubiera estado dispuesto a conformar un gobierno de unidad con la autoridad palestina. ¿Por qué? Porque Fuerza de Gaza es un hervidero. La población gazatí, que en buena medida tiene parientes, amigos, etcétera, conoce perfectamente hoy, a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales mediante, etcétera, la realidad que se vive del otro lado. Dicen, yo también quiero participar del juego, ¿no? Entonces, me parece que esto es inviable desde todo punto de vista, no solamente de lo que puede hacer o dejar de hacer Israel, ¿no? Sino de que estas asimetrías, el 80% de la población gazatí no tiene empleo.
Sí, es verdad.
Sí.
Mira, una de las cosas que a mi criterio cambió la situación de Israel ante el mundo
es el descubrimiento de esa plataforma de gas. Uh-huh. Impresionante, uh-huh. Impresionante. Pero después de ese descubrimiento se dio un hecho que a mi criterio me indica que están pasando cosas que uno no las puede ver en los diarios. Están pasando. Israel firmó un contrato de provisión de gas natural a la Cisjordania de 20 mil millones de dólares en los próximos años. O sea, Israel le va a dar gas israelí a la Cisjordania por 20 mil millones de dólares. Eso es un paso hacia algo que también puede ser parte del proceso de paz.
Ojalá. Ojalá. No solo que se firme, sino que se pueda respetar y mantener, ¿no? Y profundizar en el tiempo.
Sí, una pregunta. ¿Vos viste posibles no alternativas, o sea, digamos, las negociaciones que se han venido llevando a cabo por ambas partes frente a un tercero? Además, eso no funcionó, no va a funcionar y no tiene posibilidad de funcionar porque no existe zona de sharing, digamos, entre lo máximo que uno ofrece y lo mínimo de otro. Está el otro planteo que eventualmente un supergrupo de cuatro potencias decidan por las propias qué tiene que pasar.
Perdón, con la participación de una parte importante del mundo árabe, ¿no?
Debería también, digamos, por lo menos avalarlo. Ahora bien, esa también es una hipótesis, me refiero. No están las cuatro potencias trabajando en eso. No todavía, por lo menos.
No estoy tan seguro.
Pero me refiero que tiene sus propios problemas.
Sí, claro.
Y una Ucrania, o un problema interno, seguro. O una mala elección en Estados Unidos, cualquiera de esos motivos, seguro, puede torcer esa buena intención, uh-huh, digamos, de los supuestos cuatro salvadores.
Uh-huh. Sí.
Suponiendo que ninguna de esas cosas ocurra,
sí,
¿cuál es la perspectiva?
Yo creo
del
que
proceso tal cual sigue, me refiero a la inercial.
No, tu pregunta es excelente, además trae una cuestión que obviamente no planteamos en el análisis, que tiene que ver con el contexto. Yo creo, hace unos años escribí un trabajo sobre el tema de la primavera árabe, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las primeras reacciones, tanto de Israel como del gobierno norteamericano, con respecto a este proceso que se iniciaba como primavera árabe, que hoy es claramente un invierno polar, ¿no? Pero bueno, este proceso empezaba en Túnez, ¿no? Después seguía en Libia, Egipto, etcétera. La verdad que Israel lo veía con mucho recelo, sobre todo porque ponía en jaque justamente el status quo, ¿no? Que en ese momento implicaba el liderazgo de Mubarak, no sé si porque lo quisieran, pero por lo menos como dique de contención, ¿no? Digo, o sea, el Sinaí estaba más o menos tranquilo, había una situación de calma fría, por lo menos. Ahora, eso, Israel como Estado democrático se veía ante la paradoja de mirar con demasiada simpatía ante los ojos del mundo un gobierno dictatorial, ¿no? Y lo mismo con otros matices, pero pasaba del lado de Estados Unidos. Ahora, creo que, por eso yo te decía, no estoy tan seguro que no haya algún avance en esta iniciativa. La verdad es que no me consta, no lo puedo asegurar, pero me parece que una de las quizá ventanas de oportunidades que generó el tema de la primavera árabe es que puso en evidencia ante el mundo, digo, Naciones Unidas, Estados Unidos, Europa, China, Rusia, que no podían seguir mirando, haciendo la vista gorda, digamos, ante el conflicto palestino-israelí. De la misma manera que también lo que puso en evidencia es que, a diferencia de lo que mucha gente pensaba, incluso estos actores del escenario político internacional, el conflicto palestino-israelí no era el cáncer de la región, que todos los problemas se podían explicar a partir de este tumor que generaba metástasis incontrolables, ¿no? Sino que en realidad el mundo árabe y el Medio Oriente tiene una dinámica propia, con sus propios conflictos, con sus propios problemas, en las cuales, por eso Israel decidió, creo yo, muy inteligentemente, no intervenir, se procesan al interior de cada uno de los países y en la región con la independencia de la actuación o de la intervención israelí, incluso norteamericana, ¿no? Entonces, ahora, esta es una realidad. La otra realidad es, en un contexto y en un escenario como es la primavera árabe, etc., en donde hay tantas fuerzas que lo estamos viviendo hoy, Irak, ¿no? El fracaso de la intervención, Afganistán, Irán, etc., todos aquellos aspectos que podamos al menos controlar parcialmente, lo que no podemos seguir haciendo a la vista gorda. Quiero decir, de otro modo me parece no se explica la intervención decidida, y creo yo, y esto sí es una ventana de oportunidades, Nunca como en esta época hubo un consenso tan amplio entre la posición del gobierno norteamericano, la Unión Europea, las Naciones Unidas y los otros actores sobre el conflicto palestino-israelí. Nunca, nunca hubo una posición tan consensuada. Siempre hubo una posición del lado europeo mucho más pro-árabe, del lado de Estados Unidos hubo una posición mucho más pro-israelí. De otro modo no se explica por qué Netanyahu y Obama se odian. O sea, no es que no, ustedes están de acuerdo, digamos, no se pueden ni ver. El abrazo de Netanyahu a Mitt Romney, que había sido compañero de estudios en el MIT durante la campaña y la desilusión posterior cuando finalmente Obama gana la elección, fue una evidencia que le arrastró, digo, no te puedo ni ver y voy a poner plata y hacer campaña en favor de tu contrario. Ya era una cosa, pero bueno, visto en perspectiva, Israel viene de haber tenido una carta blanca de parte de Bush hijo durante su gestión, que entonces el contraste con un presidente como Obama, ¿no?, que plantea la reivindicación de los derechos del mundo palestino, etcétera, etcétera. Pero para sumar además a otra cuestión, y es la siguiente: si uno mira cuál es la posición del judío norteamericano promedio con respecto al conflicto palestino-israelí, saquemos AIPAC, saquemos el Tea Party, pero que es una minoría, la realidad es que el judío norteamericano promedio con respecto a la posición de Israel en relación al problema con los palestinos está bastante enojada. Quiero decir, esto no colabora demasiado en términos de la promoción del discurso de la derecha israelí, ¿no? Entonces, en ese contexto, diría yo, hay bastantes argumentos para pensar que ese consenso pueda proyectarse. Lo que sí me consta es que hay actores que están avanzando en esa dirección, por lo menos para que se logre, y hay una promoción fuerte, incluso desde académicos y alguna dirigencia israelí, como fue, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el acuerdo de Ginebra? Digamos que hizo Yossi Beilin con Yabel Rabo, que es un ex ministro del lado palestino. Quiero decir, hay iniciativas conjuntas entre las partes moderadas, llamémoslo, de un lado y otro. Digamos, para ponerlo esto en términos de dirigentes palestinos y israelíes, y no solamente de otros países, sea Estados Unidos, Europa, Naciones Unidas, etc. Entonces, creo que esa ventana de oportunidades explica esta idea de que hay que poner más atención, no se puede dejar esto librado al azar. Después hay una cuestión de tiempo, digamos, si ustedes me preguntan, mi impresión es que Estados Unidos no cree que esto se pueda lograr con un Hamas tan gravitante del lado palestino. Digamos, están esperando que Hamas se vea más debilitado, digamos, tiene que haber una carta de negociación en ese sentido. Pero también es cierto que cuando uno habla de Hamas no es un grupo homogéneo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones que está pasando con el tema de la identidad de los asesinos de estos tres jóvenes israelíes, ¿fue Hamas o no fue Hamas? Sí, no, quiero decir, lo que llama la atención es que desde el punto de vista del modus operandi con el cual Hamas históricamente ha venido realizando sus acciones y atentados, en general se los atribuye como propios, cuando efectivamente es así. No estoy diciendo que no lo sea. Entonces llama la atención que no lo haya reivindicado. Ahora, puede ser que lo hayan hecho algunos referentes de Hamas, pero en el sentido de que sean como simpatizantes de Hamas, pero no por un dictamen propio de la organización en su interior. Y además, para complejizar más las cosas, Hamas tiene una organización política, una organización militar, una organización social, que a su vez tiene diferencias entre sí no menores, que incluso se dirimen en términos violentos. Entonces, me parece que estas dificultades de articulación son las que generan una dificultad, digamos. Y para Israel va a ser muy difícil legitimar, por eso hasta ahora la acción, si bien ayer disparó sobre, creo que 10 blancos en Gaza, etcétera, pero digamos que hasta ahora las acciones militares que viene realizando son bastante contenidas, digamos, respecto a lo que muchos líderes, como Lieberman, promueven, que directamente hablan de que, bueno, hay que hacer una ofensiva por vía terrestre a Gaza para poder neutralizar los objetivos militares de Hamas, etcétera. Entonces me parece que en términos de avance, ya estamos en el límite, ¿no? ¿Hay alguna línea de que pueda esto generarse? Mirando perspectiva, hace muchos años que no es que no había un escenario de mesa de negociaciones entre israelíes y palestinos, sino que ni siquiera desde el liderazgo internacional había un avance de presión para que la vuelta, el regreso a la mesa de negociaciones se pudiera llevar a cabo.
Una última.
Le damos la palabra al señor, alguien que le había preguntado. Sí, la última ya me están apurando.
Cuando empezó la charla dijo que las tres muertes de los tres jóvenes y la última muerte de un joven,
sí,
que numéricamente para mí no representa nada, como si se le atribuye a Israel, que los israelíes lo mataron. Así entendí yo.
Yo no dije eso. Yo lo que dije es que hay hipótesis, aparentemente.
Hipótesis.
Hay hipótesis. Por eso dije.
Pero este no es, numéricamente tampoco no representa nada. Se han muerto tantos miles de judíos por este país. ¿Qué representa uno o tres o cinco?
Desde el punto de vista de mi visión personal, cada vida es un mundo. Pero esto es una cuestión personal, no la voy a discutir en este marco. Lo que sí digo, y quiero enfatizar lo que dije antes para que no se malinterprete, es que hay hipótesis bastante avanzadas de los organismos de seguridad del lado israelí que parecería que habría una responsabilidad no menor del lado de judíos nacionalistas israelíes en la responsabilidad de la muerte de este joven. Insisto, es una hipótesis, pero que hay algunas investigaciones que avanzan en este momento.
Siria, sí. De Siria, ¿peligra en algo el problema que tienen en Siria con Israel? O sea, ¿qué está pasando realmente? Porque no se conoce nada de lo que está pasando en Siria.
Mira, la verdad, vos sabés que para Israel el gran problema en realidad, y bueno, no hablamos de esto, su principal preocupación no es el lado palestino, es la amenaza iraní, en realidad.
Pero justamente en Siria es lo que...
Por eso, lo que... Cómo se vaya a desarrollar el proceso en Siria tiene mucho que ver con Irán. El problema es que hay en el cerrón ahí es una encrucijada, porque paradójicamente, y esta es la preocupación de Israel, que también explica el creciente, digamos, la creciente diferencia que hay entre el gobierno israelí y el gobierno norteamericano, que tiene que ver con la cuestión iraní, en aras de controlar, aunque sea de una manera precaria, pero tener algún tipo de administración del conflicto en Irak, parecería que Estados Unidos y Europa están generando iniciativas de acercamiento al liderazgo persa. Entonces, en ese contexto, Israel se ve como más aliado y además con menos legitimidad para promover una agenda dura, ¿no?